en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. No se puede decir que las tecnológicas pasen por su mejor momento. La última que nos ha sorprendido anunciando despidos, además, tiene que ver con el mundo del empleo. Hemos hablado aquí de los metabuscadores, que son esos portales que agrupan propuestas laborales de, bueno, pues de los lugares habituales, de los InfoJob, InfoEmpleo, etc. Y sin duda el más conocido es Indeed, o Indeed, como prefieras pronunciarlo. Pues bien, van a despedir a 2.200 personas, eso sí, en todo el mundo, lo que representa el 15% del total de plantilla, con lo cual estamos hablando de una cifra muy importante. Lo curioso de este caso es que, con esto de la diferencia de cultura laboral entre unos países y otros, venden como si fuera algo extraordinario que Indeed va a brindar beneficios a los despedidos, como 6 semanas de salario base o 2 semanas por año de servicio, dependiendo cuál sea mayor, además de otras ayudas como servicios de posicionamiento laboral y salud mental. Desde luego, no sabemos si tienen sede aquí en España, pero si pretenden despedir a los españoles, les va a costar un poquito más que todo esto que están anunciando a bombo y platillo. Me imagino que esto tendrá que ver con su posición pues en Estados Unidos o en otros lugares donde no existe una indemnización fijada por ley, como es el caso de España. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Chus Garán, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vaya rachita tenemos con las compañías tecnológicas, ¿eh?
Sí, grandes empresas con muchísimo nombre y de repente despidos apoteósicos, por decirlo de alguna manera.
Un 15%, manera. Imagínate.
15% de la plantilla es una barbaridad.
Sí, sí, sí. Y desde luego, además, también es curioso que un portal de empleo
que despida, ¿no?
Es decir, que sus trabajadores se van a convertir en clientes de ese metabuscador.
Que, exactamente, o de otros, por lo Exacto. menos. Eso sí, tienen una gran ventaja. Saben buscar ofertas de empleo.
Sí, sí. Algo saben al respecto, Iria Guzmán.
Muy buenas.
Que estabas por ahí asintiendo a lo
sí,
que decía
sí.
Chus.
Es que me parece muy curioso, la verdad, sin duda alguna. O sea, un 15% de la plantilla.
Sí, pero vamos, se une a lo que está haciendo sí. Meta, a lo que está haciendo Amazon, a lo que están haciendo todas las compañías tecnológicas que parece que tuvieron un boom y que ahora...
Algo tiene que estar pasando por ahí, porque...
Pues fíjate, yo que me gusta escuchar a los que saben, alguien comentaba el otro día en un medio de comunicación que esto se produce por el tema de los créditos.
Anda.
Porque estas empresas normalmente para crecer, o sea, necesitan crecer muy rápido y para crecer necesitan esos préstamos de bancos. Como esos préstamos ahora cuestan un dineral, pues...
Hay que recortar.
Tienen que empezar a recortar
Hay
gastos.
Que recortar.
Claro, claro.
Tienen y siempre
que...
pagan los mismos.
Hombre,
sí, desgraciadamente.
Eso tenlo claro. Siempre paga la parte más débil. Bueno, nosotros no queremos que pagues, nosotros lo hacemos todo gratis y tenemos también redes sociales para comunicarnos contigo.
Pues si nos quieres también dar tu opinión sobre lo que está pasando en el mundo con estas grandes empresas tecnológicas o simplemente seguir nuestras redes sociales, puedes hacerlo a través de Twitter con @MadridTrabajaOM
o a través de nuestra página de Facebook Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, tenemos ofertas de empleo también para los trabajadores de Indeed, por si lo necesitan, que se incorporen a la familia de Madrid Trabaja.
Claro.
No nos lo tomamos a risa porque sabemos que
es duro.
Un despido es duro, pero hay que seguir adelante también. Hay que mirar siempre hacia adelante y no quedarse en lo de atrás. Y empezamos las ofertas con el canal de Isabel II, que ofrece dos contratos de interinidad para almaceneros en su departamento de compras.
Buscan personas que se encarguen de la planificación y control del almacén y también de la elaboración de informes y estadísticas. Solicitan estar en posesión de la titulación de formación profesional de grado medio de administración y gestión o comercio y marketing. Además, consideran imprescindible tener permiso de conducir tipo B. Ofrecen un contrato temporal de interinidad por cobertura de vacante y un salario de 28.000 euros brutos fijos anuales.
Ahorra más busca cajeros reponedores para su tienda de Velilla de San Antonio.
Necesitan personas con habilidades sociales y comunicativas y que tengan disponibilidad para trabajar en domingos y festivos. El único requisito que solicitan es que los interesados estén en posesión del título de graduado en educación secundaria obligatoria. En la ESO. Ay, perdona.
Nada, no, perdona.
Era por especificar.
Muy bien. Y yo que me he adelantado, que estaba escrito todo. Buscan técnicos de mantenimiento de piscinas en Alcorcón.
Necesitan cubrir 5 plazas de limpiadores y técnicos de mantenimiento de piscina. Buscan personas con conocimientos en la instalación acuática de componentes y en el tratamiento de la desinfección de agua. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa.
Empresa de Campo Real ofrece trabajo a agentes de viajes.
Buscan agentes de viaje titulados con experiencia previa. Valorarán tener conocimientos en el uso de programas informáticos y tener un nivel alto de inglés. Ofrecen un contrato indefinido con horario comercial y se trata de una oferta gestionada por el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid.
Con lo cual es deseable que estés inscrito o inscrita en cualquiera de las oficinas de empleo de la comunidad. Tenemos una oferta de empleo para cajeros de oficina bancaria en la zona norte de Madrid.
ADECO necesita para una importante entidad bancaria una persona con titulación superior en ADE, económicas o similar. Además, exigen tener experiencia previa en el sector de la banca, preferiblemente como cajero de banca. Ofrecen un contrato temporal con posibilidad de incorporación a la plantilla, una jornada de 39 horas semanales y un salario de 24.700 euros brutos al año.
Y terminamos con una oportunidad de trabajo para operarios de producción en Alcobendas.
El grupo SIFU busca una persona para uno de sus clientes que tenga titulación de grado superior en fabricación de productos, mecatrónica industrial, sistemas electrotécnicos o afines. Además, valorarán estar en posesión del certificado de discapacidad. Ofrecen un contrato estable y una jornada de 40 horas semanales en turnos fijos de mañana, tarde o noche.
¿Qué te interesa? Que además cumples con los requisitos. Debes visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 27 de marzo. Las 3 y 8 minutos y es momento para que saludemos a María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, que es la persona que hoy nos acompaña en este espacio habitual en el que atendemos tus consultas sobre prestaciones, subsidios. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Iba a decir lo de ERTES, pero ya lo tenemos olvidado, los ERTES.
Bueno, ERTES todavía hay, lo que pasa es que son de otro color.
Sí, pero fíjate...
Ya no son los de COVID, pero vamos.
Claro, pero fíjate que además, sí. Con los ERTES actuales, tienen que ser los trabajadores los que lo tramiten, con lo cual debiera haber alguna duda, les debe quedar todo clarísimo.
Sí. Pues sí, mira, lo mismo sí.
Bueno, oye, y otra cosa, ya que aprovecho, y discúlpame porque no te lo he avisado antes, pero estoy cayendo en la cuenta. ¿Habéis cambiado el formulario de presolicitud?
Bueno, a ver, ha habido un problema con el formulario de presolicitud. Que la presolicitud se ha modificado y la idea es que vaya con firma, porque la presolicitud ahora mismo no lleva firma. Pero...
María José...
Se ha cortado.
¿Cómo?
María José, te estamos perdiendo.
¿Hola?
Vas como
¿Hola?
¿No el Guadiana. Ahora sí.
¿Me oyes ahora mismo?
Ahora sí.
Vale. Bueno, decía que se estaba modificando la presolicitud porque necesitaba que tuviera una garantía de firma o otro tipo de cosas. La presolicitud había nacido para un periodo pequeño, para un periodo de la durante el COVID, que las oficinas tenían que estar cerradas y no podía atenderse presencialmente. ¿Qué pasa? Que bueno, que la presolicitud ha sido un éxito y se ha quedado. Pero le tenemos que dar, otra forma, una forma más jurídica, más, más segura. Que se intentó modificar esta presolicitud el pasado. La semana pasada, pero hubo que interrumpirlo porque no, no salió bien lo que decía, que estos problemas que tenemos con la informática, que al final la informática es todo, bien. Pues hubo un problema y de momento no se ha implementado la presolicitud que llamamos ahora segura.
Vale, vale.
Pero
vale.
Vamos, ya informaremos además por las redes porque íbamos a poner un mensaje, pero falló antes de que pusiéramos el mensaje incluso, así que ni siquiera hubo mensaje en Twitter
claro.
O en Facebook o en todos los medios que tal.
Bueno,
así que cuando funcione, mandaremos mensajitos.
Si alguien le pilló en ese momento que había cambiado, sí, que lo vuelva a hacer a la manera tradicional.
Eso es, sí. Sí, sí, porque si esto ocurrió el día 22, cuando se intentó instalar esta nueva versión de la presolicitud, falló y en ese momento se interrumpió el sistema. El servicio de presolicitud dejó de darse y luego se volvió a dar a partir de las 4 de la tarde, 4:40 exactamente. Así que el que mandó una presolicitud después de las 4:40 del día 22 entró, o a partir de ese día, sin problema. Pero si no, puede haber habido algún problema. ¿Sí?
Vale, perfecto. Pues bueno, es tenerlo en cuenta. Y ahora lo que deben tener en cuenta los oyentes de Madrid Trabaja son los caminos chus que tienen para enviarnos sus consultas dirigidas al SEPE.
Pues tienen dos vías, una por WhatsApp a través del número, tomen nota, 652-868099. 652-868099, y ahí nos pueden dejar o bien una nota escrita o bien una nota de voz, y así me evito yo tener que leer
nota
la
voz,
consulta.
Nota de voz, ahí nota de voz.
Vale, pues ya lo saben, una nota de voz. O también pueden hacernos llegar sus dudas a través de un correo electrónico que es el siguiente, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Y además tenemos que tener presente que la semana que viene les damos descanso porque es la Semana Santa y volveremos a continuación, o sea que tengan un poquito de paciencia, si no les contestan.
Bueno, pero nos pueden hacer llegar sus consultas.
Hombre,
igualmente.
Por supuesto, pero que me refiero que tengan un poquito de paciencia. Que
les llega la semana siguiente la contestación.
Pero bueno, María José, si estás preparada, vamos con la primera de las preguntas.
Vamos con ella.
Vamos. Dice, tengo 61 años y me he quedado en situación de desempleo por finalización de contrato. Llevo acumulados 10 meses de cotización en régimen general de la Seguridad Social, con jornada completa de 40 horas semanales. Mi consulta es la siguiente. Tengo insuficiencia de cotización para solicitar una prestación por desempleo por no tener 360 días cotizados. ¿Tendré que solicitar el subsidio por cotización insuficiente? Y luego dice, tengo derecho al subsidio para mayores de 52 años, ya que cumplo con los requisitos exigidos. ¿Deberé solicitar este subsidio en lugar del anterior?
Bueno, pues la pregunta yo la simplificaría. O subsidio por cotizaciones insuficientes o para mayores de 52 años para esta persona.
Y añado una cosita que también nos pide y es que le aclaremos los tiempos que debe esperar para realizar la solicitud de uno u otro subsidio.
Correcto. Pues vamos a ello, María
vale.
José.
Bueno, primero, si cumplen los requisitos para acceder al subsidio mayor de 52, este es el subsidio que tiene que pedir y es el que le vamos a reconocer. Ya sabéis que es el más ventajoso porque cotiza, este subsidio cotiza jubilación y además es de duración mayor hasta la fecha de la jubilación ordinaria. Con lo cual, en lugar de estar solicitando un subsidio que haya que prorrogar, no. Directamente tengo los requisitos para el de mayores de 52, voy hasta seguir cotizando a jubilación al 125% de la base mínima y además voy a cobrar este subsidio hasta la fecha de jubilación, independientemente de que se coloque entre medias y pueda interrumpirlo y demás. Lo único que tiene que tener en cuenta es que una vez, aparte de que la demanda de empleo tiene que estar siempre activa, lógicamente, pues tiene que acordarse de que tiene una vez al año que pasar la revisión de rentas, la declaración anual de rentas, la DAR. ¿Vale? Entonces, ¿qué tiene que tener? Pues ya lo sabemos, los requisitos de edad, lógicamente, el de rentas propias, ¿vale? No puede superar el 75% del SMI, que este año son 810 euros. Los requisitos de cotización, que son 15 años mínimos cotizados, que 2 años se hayan cotizado en los últimos 15. Es decir, que de 2008 a hoy haya por lo menos trabajado 2 años y cotizado. Y que tenga 6 años cotizados a la contingencia de desempleo, ¿vale? Eso como mínimo. Y la vía de acceso, que es el cuarto requisito, la tiene. Nos está diciendo que ha terminado un contrato en el que ha estado 10 meses o algo así, ¿no? Pues entonces tiene la vía de acceso al subsidio mayor de 52, que es lo más difícil posiblemente. Porque como puede acceder a un subsidio, que en este caso es el de cotización insuficiente, al haber trabajado más de 90 días y tiene situación legal de desempleo, pues puede acceder. ¿Qué es lo importante? Pues que tiene que solicitar dentro de los 15 días desde la situación legal de desempleo. Este no es como el subsidio de agotamiento, que tengo que estar un mes inscrito como demandante y desde que agoto la prestación y luego puedo… No, no, aquí no hay espera ninguna. Aquí, desde que queda en situación de desempleo, solicita. Vale. 15 días hábiles, ¿vale? Eso es importante. Sí que hay una diferencia en la resolución de un expediente de un subsidio normal y el de mayores de 52. Y es que como para el de mayores de 52 nosotros pedimos un informe al IMSS, el informe de cotizaciones, pues que pueda tardar un poco más, ¿vale? Pero que quitando eso, pidiéndolo ya.
Ya, pues que lo pida ya esta persona que nos ha escrito. Y María José, enseguida volvemos contigo.
Muy bien.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Desde la Comunidad de Madrid te animamos a que juntos protejamos nuestra biodiversidad. Apadrina un ave silvestre de nuestro Centro Regional de Recuperación. Apadrina uno de los 500.000 árboles que hemos plantado. O cambia el aceite de cocina usado por aceite virgen madrileño. Infórmate de estas y otras actividades en la web comunidad.madrid. Súmate al reto para cuidar nuestro medio ambiente. Comunidad de Madrid.
Oye, ¿pero dónde se enchufa?
¡Qué enchufe ni qué enchufa! Con ePower puedes viajar donde quieras sin preocuparte. Libre de enchufes. Vive la experiencia de conducir el nuevo Nissan Qashqai ePower. Ven a probarlo en nuestra red de concesionarios Nissan de Madrid durante los ePower Days del 20 al 31 de marzo.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. De Choker. El dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, es Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Pero, todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid. What I
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Buscamos tu talento. Semana del Empleo en Onda Madrid.
Ya sabéis que estamos viviendo una semana muy especial aquí en Onda Madrid. Los diferentes programas nos estamos volcando con el mundo del empleo y del emprendimiento en nuestra comunidad. Claro, nosotros, que habitualmente los 365 días del año nos ocupamos de este asunto, también nos unimos con contenidos muy especiales. Ya te avanzo que el miércoles y el jueves vamos a estar fuera. Vamos a estar en un evento muy importante con directores de recursos humanos de grandes compañías el miércoles y el jueves en un hub tecnológico de la Comunidad de Madrid emitiendo en directo, entre otros muchos contenidos como el que te voy a presentar a continuación, porque hace unas semanas la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, viajó a Londres para hablar de diferentes iniciativas inversoras con destino a nuestra comunidad que se van a traducir en puestos de trabajo. Y una de esas iniciativas es la que impulsa la empresa Microsoft, que va a crear una región cloud en nuestra comunidad, o en realidad son varias. Ahora nos lo va a aclarar Enrique Ruiz, que es director de empleabilidad y de la región cloud de Microsoft. Enrique, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javier.
Pues en primer lugar, muchas gracias por atendernos, porque yo creo que es una buena noticia. ¿Se entiende como una sola región o cada centro a su vez es otra y son varias las regiones que van a funcionar en nuestra comunidad?
Bueno, se denomina una única región, pero incluye en realidad hasta 6 data centers, 6 grandes centros de datos, 6 grandes instalaciones, todas ellas comunicadas por líneas de alta velocidad. Y funcionando como una sola, por razones de redundancia en caso de fallos de alguno de los elementos, las otras instalaciones de data center cogerían el funcionamiento sin que los usuarios notasen ningún tipo de cambio. Por eso es el concepto de región cloud, cuando en realidad son muchas instalaciones y varias inversiones.
O sea que el concepto de región es porque unas se van apoyando a otras de alguna manera, ¿no?
Sí, exactamente. Hablamos de centros de datos, de grandes data centers. Pensemos los data centers, los centros de datos, como al final es la parte tangible, cuando hablamos de la nube, ¿no? Que todo el mundo ya tenemos muy asociado a la nube, pues la parte tangible, donde están todos los equipamientos, las comunicaciones, son instalaciones de tamaños de varios campos de fútbol, imaginemos lo grande que puede ser, ¿no? Y hablamos de 6 de ellas en la Comunidad de Madrid.
Bueno, y hay más regiones repartidas por todo el mundo, me imagino.
Sí, ahora mismo Microsoft tiene bastante más de 60 regiones a nivel mundial, todas, como comento, conectadas entre sí, además por una red privada de comunicaciones de Microsoft, que incluye no solamente líneas de alta velocidad, cable submarino también, por ejemplo. Incluso en algunos casos tenemos estaciones de conexión satelital. Para aquellos clientes o aquellas organizaciones que requieren ese tipo de conectividad. Digamos que la infraestructura es probablemente una de las más grandes a nivel mundial, cuando hablamos de computación en la nube.
¿Y por qué Microsoft ha decidido crear esta instalación aquí en Madrid?
Bueno, Microsoft está en una iniciativa para acercar los centros de datos, el lugar donde se hace la computación, cerca de los clientes, cerca de los ciudadanos. El motivo principal es que la distancia en las comunicaciones afecta mucho al rendimiento al tiempo de respuesta que perciben los usuarios. Cuanto más cerca estamos, cuanto menor distancia, más inmediato es, y esto es se percibe mucho en algunas aplicaciones que pueden ser muy críticas para algunas de las grandes empresas, negocios, pero también para pequeñas pymes. Uh-huh. Entonces, Microsoft no solamente está abriendo esta región en Madrid, en España, sino que además a la vez está abriendo otras 7 más en Europa, en total para sumar 16 en Europa, con este mismo objetivo, acercar la computación a los consumidores.
Bueno, te he preguntado, Enrique, todos estos datos para que sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Pero claro, el motivo fundamental de nuestra llamada es hablar de puestos de trabajo. ¿Son 3.000 los que se van a crear en esta nueva región cloud en Madrid?
No. La estimación que tenemos es mucho más amplia. Tenemos, efectivamente, hay una estimación a nivel de la Comunidad de Madrid, que podemos estar hablando de unos 3.000 algo puestos de trabajo, pero si hablamos de toda España, porque esto pensamos que es una infraestructura que va a dar servicio a muchos clientes de toda España, la estimación de IDC en ese sentido habla de 62.000 puestos de trabajo, tanto con empleos directos como indirectos en el periodo pues desde ahora hasta el 2025.
O sea que se irán creando paulatinamente hasta 2025. Y vamos a hablar, si te parece, de perfiles, ¿no? Porque estamos hablando de un ámbito que requiere profesionales muy capacitados, me imagino.
Sí, no, efectivamente. La parte buena de la tecnología cloud es que en realidad engloba muchísimas otras tecnologías y, por lo tanto, también demanda mucha variedad de perfiles distintos. Estamos hablando no solamente de los perfiles típicos de programadores, administradores de sistemas, o especialistas, grandes especialistas, ahora que está muy en boga, ¿no?, de todo el mundo la inteligencia artificial, por ejemplo. Sí. Hablamos de eso, pero no solamente de eso, y es la parte mejor, ¿no?, para España en particular. Y es que también hablamos de profesionales que conozcan de determinados sectores, prácticamente da lo mismo cualquiera, porque todos están digitalizando, pero que además tengan un nivel de conocimiento suficiente en tecnología como para poder ser líderes de transformación digital en esas empresas. Entonces, esto está abriendo la puerta a la transformación de muchas personas que han estudiado, tienen una historia laboral vinculada a perfiles que ahora mismo no tienen una alta empleabilidad, y que gracias a una formación no demasiado extensa, cuando digo no demasiado extensa, hablo de 2-3 meses de media, pues pueden convertirse en perfiles muy deseables, ¿no?, por todas las empresas que trabajan con nuestra tecnología.
¿Y esa formación la vais a impulsar vosotros desde Microsoft?
Sí, efectivamente. Nosotros llevamos ya aproximadamente 5 años trabajando en iniciativas conjuntamente con administración pública, con centros educativos, con fundaciones, para poder ayudar a esta reconversión de perfiles en nuestro país y en nuestra región para que puedan ser contratados por las empresas que nosotros denominamos partners, al final son socios, que son los que contratan y demandan sobre todo este tipo de perfiles. Pensemos que Microsoft, sobre todo, su foco es crear tecnología, pero Microsoft no es quien la implanta como tal en las organizaciones que la consumen, sino que se vale de un conjunto de empresas locales en cada uno de los países donde trabaja, que son las que realmente trabajan en la implantación. Esto permite enriquecer a los ecosistemas locales. En España estamos hablando de más de 12.000 empresas que son partners de Microsoft y por lo tanto son ellos, como digo, los empleadores. Con ellos estamos trabajando en este tipo de acciones. Aquí un agente muy importante que colabora con nosotros es el SEPE y muy en concreto además con Fundae, sí. Que gracias a la labor que estamos haciendo de difusión de todas las actividades formativas estamos pudiendo canalizar pues hacia todos los demandantes de empleo que puedan estar encontrando un perfil afín o un interés especial en tecnología para poderse formar. Recordemos que no solamente se están buscando perfiles que hayan estudiado carreras, las tan llamadas carreras STEM, ¿no?, carreras de ciencias o de tecnología, sino que en muchos casos estamos consiguiendo alta empleabilidad con este tipo de formaciones también para estudiantes de carreras no STEM, ¿no?, sí. Carreras no de ciencias.
O sea que si nos vamos a la página web de Fundae, allí encontraremos probablemente alguno de esos cursos que abren la puerta a esa posibilidad que nos planteas de los partners que tenéis aquí en España y que necesitan profesionales, ¿no?, que ayuden a la digitalización de otras empresas.
Efectivamente, la página de Digitalízate Plus de Fundae recoge todas estas formaciones. Ahora hay algunas recientes, muy digamos que acabamos de lanzar hace muy poquito, que por ejemplo son para formar en nuestra tecnología de nube principal, que es la que llamamos Azure, para poder formar además con un foco especial en la parte norte de Madrid a más de 7.000 personas en nuestra tecnología. Con ellos estamos trabajando con la Fundación Splay para este tipo de formaciones y gracias a, como decía Fundae, pues estamos pudiendo hacer difusión de ello, ¿no? Forma parte, por ejemplo, de una iniciativa similar que hemos lanzado ya hace unos meses, pero que todavía está en ejecución, para formar, en este caso, es a 10.000 personas en las certificaciones de seguridad de Microsoft. Sabemos lo necesario que es ahora mismo los conocimientos de seguridad para poder trabajar con tecnología, pues para formar en España más de 10.000 personas y de nuevo en este caso estamos apoyándonos pues con la Fundación 11, con la Fundación Good Job y también de nuevo la Fundación Splay.
Bueno, pues ya nos ha dado alguna pista Enrique Ruiz de ese gran proyecto de convertir a la Comunidad de Madrid en una región cloud a través de la coordinación de esos 6 centros que va a impulsar de aquí a 2025 Microsoft. Así que Enrique, muchas gracias.
Un placer, un abrazo.
Y hablaba de Fundae, del SEPE, y nosotros con el SEPE tenemos cita todos los lunes para resolver las cuestiones vinculadas con las dudas que se te plantean en la tramitación de diversas ayudas ante este organismo. María José, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, por aquí sigo.
Venga, pues tenemos una nota de voz precisamente ahora, así que vamos a escucharla.
Hola, buenas tardes. Soy Encarna. Mi consulta es que tengo cotizados 241 días en régimen de artista y la pregunta es si me corresponde prestación de desempleo. Gracias.
A ver, María José, ¿le corresponde o no?
Pues depende, y contesto a la gallega porque no me queda otra, ¿vale? Así que, a ver, con 241 días cotizados en otro régimen de cotización, la respuesta sería que no, que como necesita tener 360 días cotizados, lo que tendría que haber es la posibilidad de cobrar un subsidio por cotización insuficiente. No tendría posibilidad de acceder con 241 días a una prestación contributiva. Pero, ¿qué pasa con el régimen especial de artistas? Pues que es especial y que cotiza distinto. Para que entendamos un poco cómo es esto, un ejemplo. Un músico, por ejemplo, que actúa en un evento de un día, pero que ha tenido que ensayar otros dos días, pues podría tener cotizados dos días y medio, un día y medio, 1,75, lo que se determine. ¿Vale? ¿Eso quién lo calcula? Pues la Tesorería General de la Seguridad Social, en función de las retribuciones percibidas y que comunica a final de mes cada una de las empresas que tiene, que contrata con este régimen. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando se solicita la prestación y hay cotizaciones de artistas, el SEPE le pide a la Tesorería General de la Seguridad Social un informe con las cotizaciones que corresponda y con eso vemos lo que hay que aplicar, los días de cotización reales. Así que para saber si llega a los 360 días de cotización y que así pueda acceder a la prestación contributiva, pues tendríamos que saber esto que nos va a contar la Tesorería en su informe. Que solicite cuando tenga la situación legal de desempleo y se resolverá pues, según alcancen o no las cotizaciones, concediéndole la prestación contributiva. Y lo que sí es interesante que ella que ponga a esta persona en su solicitud, si lo hace vía telemática o que lo informe, si va presencialmente, es que si le interesa, en el caso de que no le alcance las cotizaciones para la contributiva, si le interesa cobrar el subsidio o prefiere guardar las cotizaciones para cuando sí llegue a los 360 días.
Vale, perfecto. Pues María José, enseguida volvemos contigo.
Muy bien.
Y en esta semana del empleo también tenemos como protagonista a otra gran empresa de nuestro país, que es el Grupo Santander, que pone en marcha el segundo programa Reencuentra. ¿Qué es este programa? Pues una iniciativa en la que pretenden reincorporar al mercado laboral a mujeres que dejaron en su momento su empleo por razones familiares, muchas veces por cuidado de hijos, de mayores, etcétera. Vamos a hablar de ello con Manu Sillero, que es responsable de diversidad y talento de Santander España. Manu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Gracias por la invitación.
Gracias a ti por atendernos, porque estamos hablando de una iniciativa de la que se van a favorecer 25 mujeres, ¿verdad?
Así es una iniciativa preciosa que ya pusimos en marcha con éxito en el 2020, y que funcionó fabulosamente bien.
¿Y es una ahora? ¿De qué estamos hablando? ¿De formación, de empleo, de ambas cosas?
Bueno, el objetivo de Reencuentra, como bien comentabas en la introducción, es ayudar a mujeres a reincorporarse al mercado laboral. Son mujeres que pusieron en pausa sus carreras pues por cuestiones familiares. Normalmente por ayudar o contribuir en el entorno familiar al cuidado de dependientes o de sus familias, ¿no? El principal hándicap que tienen estas mujeres es que después de 5 o 10 años de parón, cuando quieren volver al mercado, el mercado no las reconoce, no les da el espacio, ni siquiera... Muchas veces nos dicen, ni siquiera me llaman a una entrevista, ¿no? Entonces, lo que hacemos es utilizar Santander como una plataforma que les ayude a reconectar con el mercado. ¿Cómo funciona? Nosotros tenemos la hipótesis de partida, y es que es más fácil encontrar un empleo cuando ya estás trabajando. Entonces, el programa lo que viene a hacer es romper ese círculo vicioso de, como estoy en desempleo y llevo ya varios años en desempleo, nadie me llama, y por lo tanto sigo en desempleo, ¿no? El programa lo que hace es que te ofrece tres tipos de experiencias. Lo primero es una experiencia profesional en nuestras oficinas, en las oficinas de Banco Santander, de manera que tú puedas reactivar tu incorporación al mercado laboral ya trabajando en Banco Santander. El objetivo del programa no es otro que encuentres un empleo en una empresa de tu entorno profesional.
Yeah.
Y el hecho de que tengamos oficinas en toda España también nos permite llevar la iniciativa a cualquier región.
Y luego se complementa con formación, ¿no? Porque incluso le ofrecéis un MBA online, coaching para el empleo, etcétera.
Exactamente. El empleo, o sea, estar trabajando es una de las primeras grandes barreras que rompemos, pero luego lo que hacemos es ayudarlas a mejorar su empleabilidad con un paquete formativo que incluye, entre otras cosas, como bien decías, un máster online y un reciclaje en herramientas ofimáticas. Si llevas mucho tiempo desconectado, pues igual viene bien que te actualices un poco respecto a qué es lo habitual ahora en los entornos de trabajo. Y también les ofrecemos un servicio de coaching para el empleo que hacemos de la mano de especialistas que te ayudan a entender cómo debes enfocar tu búsqueda, cómo te tienes que preparar una entrevista, cómo tienes que hacer tu currículum, cómo tienes que activar tu red de contactos, tu presencia en redes, para que tu búsqueda sea más eficiente.
¿Y los requisitos? ¿Quiénes pueden participar de esta iniciativa?
Pues obviamente tienes que ser mujer para participar en esta iniciativa. Es precisamente sobre este nicho sobre el que queremos marcar la acción, porque es un nicho que está en desventaja en el mercado. Las estadísticas del INE ya nos dicen que si eres mujer y tienes hijos, tienes hasta 20 puntos porcentuales de mayor posibilidad de estar en situación de desempleo. Y bueno, pues tienes que tener una titulación universitaria y haber tenido un parón en tu carrera de al menos 3 a 5 años.
Bueno, hasta el 28 de abril está abierto el plazo en la web santanderreencuentra.es. Y vamos a saludar a Nuria Vallejo, porque el 84% de las mujeres que participaron en la primera edición consiguieron incorporarse al mercado laboral. Y Nuria, buenas tardes, tú eres una de ellas, ¿no?
Hola, Javier, buenas tardes. Lo primero, agradecer que hagáis visible este maravilloso programa, que a mí, como se puede decir, fue un salvavidas. Me vino, ¿no?, en el mejor momento.
Porque, ¿cuál era tu situación? ¿Cuánto tiempo llevabas fuera del mercado laboral?
Pues mira, yo mi situación era 4 años de parón profesional, y mi situación, yo me vi obligada a tener que dejar de trabajar. Esto no fue una decisión de que quería cuidar de mi hijo. Yo tuve un hijo con una enfermedad rara, del cual apenas se tenían datos, y me vi obligada a tener que renunciar a mi trabajo para poder dedicarme en exclusiva a esos cuidados, porque era incompatible poder tener una jornada, ya sea reducida o completa, para estar asistiendo a diario en el hospital. Entonces me tocó sentarme con mi marido como muchas mujeres les habrá pasado, que al final es quien renuncia, y la mayoría de los casos, como bien decía Javier, somos las mujeres las más perjudicadas en este sentido.
Claro. Y a partir de ahí, bueno, pues finalmente decides volver al mercado laboral, ¿y qué te encuentras?
Pues bueno, cuando decido ya volver al mercado laboral, cuando ya me tomo la iniciativa de poder saber que yo puedo incorporarme al mercado laboral, me encuentro con el hándicap de tengo un parón profesional de 4 años y que cuando empiezas a hacer entrevistas, que son apenas las que te llaman, pues te encuentras desde el parón profesional más la edad, eres mujer y encima eres madre. Y encima en mi caso soy madre de un niño con una serie de dificultades, con unas necesidades especiales, que pueden pensar las empresas que es una carga para ellos, y es todo lo contrario, porque desde luego no van a encontrar mujeres más comprometidas que alguien que ha decidido dejar de trabajar y ahora quiere reengancharse al mundo laboral, quiere reencontrarse con el trabajo.
Y en ese momento aparece Santander Reencuentra.
Pues sí, en ese momento apareció Santander Reencuentra, pues en búsqueda de empleo y buscando a través de las redes, lo vi en LinkedIn y cuando empecé a leerlo es que estaba hecho totalmente a mi medida, o sea, es que no me lo pensé porque fue además súper sencillo, es redactar una inscripción, luego me hicieron una entrevista que fue lo más personal que os lo podéis imaginar, es que realmente es la palabra recursos humanos, que realmente ves la parte humana del Banco Santander y luego fue súper justo porque no hay nada más justo que las segundas oportunidades y más que te la dé el banco, que ya sabes, como ha dicho Javier, te están dando una formación y te están dando sobre todo que tú puedas poner en tu currículum que has trabajado para el Banco Santander, que eso es una gran plataforma para que lo vean otras empresas y darles ese impulso a tu currículo.
Desde luego que sí. Estás trabajando ya, ¿no?
Sí, yo estoy trabajando desde que salió el programa, pues inicié la experiencia con el banco y gracias a eso me he ido reenganchando al mundo laboral, estaba teniendo varias experiencias profesionales y a día de hoy tengo mi contrato indefinido, he dado un giro de 360 grados a mi carrera profesional porque me ofrecieron una oferta de una baja de maternidad, de blanqueo de capitales, del cual tenía los conocimientos de la universidad, pero nunca había trabajado de ello. Y empecé a trabajar, empecé a formarme y llevo ya 2 años, así que súper contenta.
Enhorabuena, Nuria, muchas gracias.
A vosotros.
Qué satisfacción, Manu, ¿no?, cuando escuchas ejemplos como el de Nuria.
Total, es probablemente uno de los proyectos más bellos que hemos hecho en mi equipo desde que tengo conocimiento. La historia de Nuria es inspiradora, igual que la historia de las otras 84 mujeres que encontraron su sitio en el mercado.
Manu Sillero, muchas gracias por habernos atendido y enhorabuena por la iniciativa.
Gracias a vosotros por darle voz. Muchas gracias.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Y una semana más hablamos con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo en nuestro afán de educar en prevención de riesgos laborales. Para lograrlo, el Instituto actúa formando, sensibilizando en seguridad y salud laboral. Para conocer más de cerca esa formación, hoy nos ocupamos precisamente del catálogo formativo que tiene el Instituto para este año y saludamos a Teresa Moreno, que es responsable de la Unidad Técnica de Formación y Sensibilización de este organismo. Teresa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Un saludo a todos tus oyentes y al equipo de Onda Madrid.
Y
gracias
nosotros,
por la oportunidad.
Nosotros también agradecemos la oportunidad de que nos cuentes, en primer lugar, cuál es el propósito que tiene el Instituto al dedicar esos recursos públicos a ese catálogo de formación, que es de lo que vamos a hablar hoy.
Bueno, pues Javier, lo primero que debo de contarte es que está en el ADN del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo este catálogo de formación, porque en realidad se nos creó, entre otras muchas cosas, además de investigar accidentes laborales, enfermedades profesionales, aportar datos estadísticos, etcétera, etcétera, para programar, coordinar y hacer estas acciones formativas en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo y, sobre todo, con especial atención a aquellos colectivos de personas trabajadoras trabajadoras que pueda tener una especial situación de riesgo. Entonces, esto después terminó apoyándose a lo largo de diferentes planes, ¿no?, de directores, que son los que nos marcan nuestro trabajo, y entre ellos el último plan que tiene vigencia desde 2021 al 2024, pues tenemos esos deberes impuestos, ¿no?, la potenciación de esa formación y divulgación del conocimiento para poder intentar o poder crear esa cultura preventiva en toda la sociedad madrileña.
El otro día hablábamos con la gerente del instituto que la formación que ofrecéis es, como dicen los catalanes, a más, es decir, hay una formación que es obligatoria en determinadas profesiones, en casi todas, yo creo, pero ¿qué aporta de diferente la que vosotros impulsáis?
Pues efectivamente, bueno, para ser prevencionista, ¿no?, en este país, bueno, y en Europa, tenemos pues marcadas unas líneas, ¿no?, una formación mínima con una serie de horas, contenidos, etcétera, etcétera. Una de las principales demandas que tenemos, por ejemplo, es cuando las personas trabajadoras quieren en la organización ejercer funciones de gestión de la prevención, pues deben de hacer un curso básico en prevención de riesgos laborales. Bueno, pues la demanda que tenemos es altísima de esta formación de nivel básico y está accesible a cualquier persona que nos lo solicite. Pero claro, ahí no paramos, ¿no? Esto es como nuestra primaria, ¿no? Después tenemos nuestra secundaria, ¿no?, que sería una vez que uno tiene unos conocimientos mínimos y básicos, pues puede tener expectativas, necesidades desde otros ámbitos, ¿no? Pues se quiere acercar a la seguridad laboral vial, se puede acercar a la gestión preventiva más avanzada o especializarse en riesgos pues que sean más específicos. Todos podemos pensar en los trabajos en altura, en los trabajos confinados, en los trabajos que tienen exposición a riesgo eléctrico, a determinados contaminantes químicos o a la manipulación manual de cargas. O sea, como digo, tenemos un abanico de actividades tan amplio que por eso ha sido necesario hacer todo un catálogo de formación dividido pues en diferentes esferas. Y luego pues tenemos pues lo que sería el bachillerato y hasta la parte universitaria, ¿no? Si lo queremos comparar, ¿no?, cuando queremos avanzar mucho más en ese conocimiento y queremos tener incluso esa puerta abierta a las nuevas tecnologías que, por supuesto, en prevención de riesgos laborales no podemos obviar, que también tenemos nuevas herramientas, incluso nuevas expectativas, ¿no? El personal que se dedica a la prevención de riesgos laborales necesita capacidad para negociar, para influir, para comunicar, habilidades sociales, ¿no?, que también están siendo muy demandadas. Y la última tendencia que se nos solicita muchísimo son toda esa información que tiene que ver con los riesgos de orden psicosocial en las organizaciones, que sigue siendo también un caballo de batalla.
Bueno, pero seguro que, Teresa, nos puedes hacer como un top 10, ¿no? ¿Qué es lo que más os demandan los trabajadores y las propias empresas? Lógicamente, no olvidemos, también los autónomos, tengan obligación o no, digamos, obligación legal.
Efectivamente, y además me gusta mucho que menciones ese tema, ¿no? Porque las personas que trabajan de forma autónoma, evidentemente se relacionan con otras empresas, ¿verdad? Entonces es muy importante que estas personas conozcan también cómo tienen que actuar en un lugar donde se coordinan con otras empresas, ¿no? ¿Qué responsabilidades deben de asumir? Entonces es muy importante, y nosotros le dedicamos un capítulo no solo a llevar la prevención en su propia empresa, si es posible, y su actividad se lo permite, para que sean un poco gestores de su propia actividad empresarial también desde el ámbito de la salud laboral. Y luego pues tenemos, como no, como tú bien decías, hay un top 10, sí, hay formación muy demandada. Por ejemplo, te pondría, este mes de marzo, hicimos el 1 de marzo una jornada dedicada al radón, y tuvimos más de 500 y pico personas que quisieron asistir para escuchar a 6 expertos ponentes que hablaban desde diferentes puntos de vista. Pero los cursos de conducción segura, por ejemplo, también recibimos muchísimas demandas y nos da mucha pena no poder cubrir toda la demanda que tenemos con la oferta que tenemos, ¿no? Primeros auxilios, incendios, riesgo eléctrico, como decía, trabajo en altura, cómo utilizar los equipos de protección individual. Y si me voy a otro ámbito, a otros tipos de profesiones distintas, por la manipulación de cargas e inclusive la manipulación de personas es muy importante. como decía antes, las jornadas que están dedicados a protocolos de actuación y prevención frente al acoso en el trabajo o nuevas formas de, digamos, nuevas evaluaciones de riesgos psicosociales también están dentro de esa parte de conocimiento de la inteligencia emocional de las organizaciones, no. Cuestiones relacionadas con negociación, con comunicación y con las nuevas tecnologías. Yo estoy esperando a lanzar, que lancemos ideas, ¿no?, sobre jornadas dedicadas a la edad, a las nuevas realidades laborales, que también tienen mucha demanda. El año pasado el teletrabajo nos inundó, ¿no? Y tuvimos la necesidad de informar de esos riesgos laborales que podía haber también en el lugar donde elegimos para trabajar, que aunque sea nuestra casa. Pero estoy esperando a que la inteligencia artificial nos inunde y que tengamos que abordar este tema también, ¿no? O sea, que por eso digo que es muy dinámico. Nosotros intentamos ser lo más actuales posibles y atender todas esas demandas que nos puedan hacer llegar.
O sea que
La integración de la prevención en las empresas es nuestro máximo estándar.
Y luego que la formación es algo de presente y ya te estamos escuchando de futuro.
Totalmente, totalmente. Los riesgos van cambiando, las personas también, o sea, tampoco es lo mismo hablar del comportamiento humano y el concepto de cultura preventiva que tienen personas de una edad, ¿no?, de 55, 60, 65 años, a lo que pueden tener las personas de 40, 50, a la gente joven que nos llega, ¿no?, que tiene una idea del trabajo y de su comportamiento y una idea sobre todo de la salud laboral quizá muy distinta, ¿no?, a los que a lo mejor ocupamos, ¿no?, la actividad laboral mayoritariamente. Entonces tenemos que estar con los ojos bien abiertos y escuchando constantemente esas necesidades que van surgiendo nuevas. Por eso también le dedicamos un espacio muy importante al ámbito educativo, a la formación profesional, y también tenemos programas adaptados a personas con necesidades especiales, sobre todo aquellas, por ejemplo, que tienen problemas de comprensión lectora, ¿no?, que a lo mejor hasta ahora no le hemos dedicado todos los esfuerzos que requerían, y yo creo que cada vez el instituto va poniendo mayor énfasis en esto. Así que, como digo, de futuro son muchos retos, pero todos apasionantes. El fin es el mismo de siempre, que hagamos empresas mucho más productivas, mucho más rentables, y que las personas tengan una salud laboral y que trabajen muchos años de forma de forma correcta, y que seamos capaces de que esos accidentes laborales y enfermedades profesionales vaya quedando siendo algo del pasado.
Bueno, pues vamos a recordar que si te quieres poner en contacto con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo puedes hacer a través del teléfono gratuito 900-713-123, repito, 900-713-123, y en la dirección de correo irsst.comunicacion@madrid.org, irsst.comunicacion@madrid.org. La semana que viene hablaremos del servicio de intermediación de riesgos psicosociales en este espacio que nos acompaña semanalmente. Y de momento, Teresa, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña. Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación, porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista, con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Desde la Comunidad de Madrid te animamos a que juntos protejamos nuestra biodiversidad. Apadrina un ave silvestre de nuestro Centro Regional de Recuperación. Apadrina uno de los 500.000 árboles que hemos plantado. O cambia el aceite de cocina usado por aceite virgen madrileño. Infórmate de estas y otras actividades en la web comunidad.madrid. Súmate al reto para cuidar nuestro medio ambiente. Comunidad de Madrid.
El domingo 16 de abril vuelve la carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer en Paseo de la Castellana. Celebramos 10 años corriendo, ilusionando y emocionando con un objetivo: movilizarnos todos contra el cáncer. Anímate y participa con toda tu familia y amigos y tiñamos de verde las calles de Madrid. Apúntate ya en madridenmarchacontraelcáncer.org.
Oye, pero ¿dónde se enchufa?
¡Qué enchufe ni qué enchufa! Con ePower puedes viajar donde quieras sin preocuparte. Libre de enchufes. Vive la experiencia de conducir el nuevo Nissan Qashqai ePower. Ven a probarlo en nuestra red de concesionarios Nissan de Madrid durante los ePower Days del 20 al 31 de marzo.
Sara Baras vuelve a Madrid con Alma. Última oportunidad para disfrutar de su espectáculo más aclamado. Del 4 al 28 de mayo en el Teatro EDP Gran Vía. 16 únicas funciones. Entradas a la venta en sarabaras.com. Sara Baras, Alma.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y vamos a cerrar con una nueva pregunta que nos habéis enviado a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o a través del WhatsApp, el 652-868099, 652-868099. Chus.
Pues vamos con esa pregunta, María José. Estoy dada de alta en convenio especial con la Seguridad Social y cobro subsidio mayores de 52. Quisiera saber cuál es la cantidad de cotización de ese subsidio después del aumento del salario mínimo interprofesional. En Tesorería General de la Seguridad Social no me han aplicado cambio en este mes de enero de 2023, o sea, desde enero. Es decir, me dicen que la cantidad de cotización del subsidio no ha variado. ¿Es cierto?
A ver, María José.
Sí. Es cierto, sí. La cotización del subsidio mayor de 52 años tiene que ver con las bases de cada año. Tiene que ver particularmente con la base mínima fijada. Es decir, para el subsidio mayor de 52 se cotiza según la base de cotización mínima incrementada al 125%. ¿Vale? Eso lo marca la Seguridad Social en su orden de cotización de todos los años. Este año, por si lo quiere buscar, es la 74 de 2023. ¿Qué es lo que dice? Que no ha variado la base mínima. La base mínima es la misma del año anterior. Sigue siendo de 1.166,70 euros al mes. ¿Vale? Entonces, como no cambia, pues tampoco cambia la cotización del subsidio. Queda en los 1.458 euros aproximadamente, ese 125% de la base mínima. No ha cambiado el mínimo, no cambia la base.
Bueno, pues María José, muchísimas gracias por habernos atendido y hasta la próxima. Que disfrutéis de las vacaciones de Semana Santa.
¿Vale? Lo mismo digo, que la paséis bien.
Bueno, pues vamos a hablar de trabajo en Europa, porque siempre tenemos una cita cada dos semanas con la red EURES y vamos a hablar en concreto de ofertas de empleo en Alemania. Vamos rápidamente con nuestro invitado, que es Carlos Palomo, consejero de la red EURES en Málaga. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal?
Pues encantado de saludarte, porque
igualmente
estamos hablando de Alemania, que es uno de los países que yo creo que más españoles están dispuestos a utilizar para encontrar un empleo, ¿verdad?
Pues sí, ahora de los países que hay en la Unión Europea, sin duda, el que más. También hay mucha gente interesada en Irlanda, también en Noruega, En fin, pero Alemania sí, ya desde hace tiempo. Además, también es verdad que es el país más poblado ahora mismo de los que hay en la Unión Europea y el que más ofertas de empleo, más convocatorias promueve. De hecho,
Y sorpresa, Carlos, porque tenemos trabajos de temporada en hostelería.
Sí, trabajo
como
de
si
temporada.
Como si nos sobrasen aquí.
Desde luego que sí. Sí, esta es una convocatoria que publicamos la semana pasada. Es para la zona norte de Alemania, la zona del Báltico. Y son trabajos a turnos y bueno, pone ahí son las condiciones, mínimo 12 euros hora. Y piden un básico conocimiento alemán. Bueno, hemos puesto a dos de alemán, que tengan un básico conocimiento. Y bueno, puede venir bien a lo mejor para gente que, no sé, que quiera tener esa experiencia, ¿no? Porque efectivamente trabajo en hostelería en España y bastante.
Pero bueno, que estamos hablando de camareros, cocineros, bueno, lo habitual.
Sí, sí, exactamente. Más bien de camareros, sí. Más que de otra cosa, sí, sí. Sí.
Y luego buscan conductores de autobús.
Conductores de autobús, efectivamente, es una oferta gestionada por Alfa Consult, una empresa que también tiene sede en Alemania y sería para varios consorcios de transportes públicos en Baviera y cerca de Bremen. Habría un curso de alemán intensivo en Sevilla de 6 semanas con 2 opciones, una empieza el 17 de abril y la otra el 2 de mayo. Y la empresa oferta un alojamiento gratuito los 3 primeros meses en Alemania y viaje de ida pagado. Es decir, hay que tener el carnet y el CAP y claro, experiencia deseable. Bueno, la experiencia siempre es deseable en cualquier puesto de trabajo, claro.
Claro. Bueno, pues ya lo saben los oyentes que si se van a la página web del SEPE, tienen un apartado los de la red EURES, que si pinchas en él encontrarás un menú a mano izquierda con ofertas de empleo destacadas por países y nos salen unas banderitas, buscas la de Alemania y ahí tienes toda la información de ambas propuestas que nos ha presentado hoy Carlos Palomo, consejero de la red EURES. Carlos,
muy bien.
Un abrazo.
Un abrazo.
Buena Semana Santa.
Igualmente.
Bueno, y nosotros nos marchamos. Mañana a partir de las 3 tendremos una cita con todos vosotros y hablaremos de autónomos como cada martes aquí en Madrid Trabaja. Hasta mañana. Llegan las noticias a Onda Madrid. Ya empiezan.